no sé si en este conclave se conversó que hay dos formas de naufragar en el Congreso. Hay varias, pero voy a decir dos que son evidentes. La primera es que se rechace. Simplemente no están los votos suficientes, se rechaza. A lo más van a aprobar la idea de legislar y después se puede rechazar. Pero hay una segunda forma de naufragar. Y es que se demore. ¿Y por qué se puede demorar? Porque les pueden presentar 100, 200, 300, 500, 1000, las que usted quiere, 1500 indicaciones. Ya hay una decisión por parte de numerosos partidos políticos de que el proyecto no vaya a una comisión, sino que vaya a comisiones sectoriales de acuerdo a las diversas materias que trata justamente este proyecto de ley. Por lo tanto, si esto es así, esto puede demorar muchísimo. Y por lo tanto, decir que en septiembre podría estar aprobado, septiembre, noviembre, podría ser una simple quimera. Y empieza a empantanarse el gobierno porque no puede aplicar programa, porque el programa está supeditado a la aprobación de este proyecto. Esto se conversó ayer, vieron todas los problemas que esto puede tener, estudiaron las posibilidades reales de éxito.
Es que
hay un plan B frente a esta situación.
Ayer yo creo que hubo algunos parlamentarios que miraron con algo de distancia las declaraciones del ministro García, que le puso plazo a esta ley miscelánea. El ministro García dijo que su idea era tener la lista ya despachada en septiembre para poder ingresar alguno de los aspectos considerando la ley de presupuestos para el 2027. O sea, se puso una meta autoimpuesta, que es algo que pasa muchas veces en política, pero cuando esa meta no se cumple, básicamente se transforma en un boomerang porque por algo no se cumplió. Básicamente tiene que haber ahí un error de gestión. Respecto al tema de la parcelación del proyecto, el gobierno sabe que los aspectos tributarios pueden realizar o pueden generar que la tramitación como tal de la ley miscelánea pueda ser muchísimo más compleja y se pueda empantanar. En la Cámara de Diputados, la idea sería poder dividir esta ley miscelánea entre algunos aspectos a la Comisión de Hacienda y otros aspectos incluso a la Comisión de Medio Ambiente. Se podría parcelar un poquito en la Cámara de Diputados. Eso es algo que se conversó durante la jornada de ayer. En el Senado se podría parcelar aún más. Parcelar no en la idea de dividir el proyecto como tal, dividirlo respecto a su forma como tal. El proyecto va a seguir siendo misceláneo. Lo que sí, se divide su forma de evaluación en distintas comisiones, porque como tiene aspectos de seguridad, economía, algunos aspectos de vivienda, otros relativos incluso a temas de educación, contribuciones, hay muchos aspectos. Entonces, la idea sería parcelarlo respecto a su evaluación en las distintas comisiones temáticas. Temen que eso pueda generar complicaciones en la Cámara, pero dicen también que la técnica legislativa puede ser un aspecto más de forma que de fondo, y en esa línea tendría que ser todo el oficialismo quien vaya a defender de lleno, que es el llamado que hizo el presidente ayer, para que la tramitación no sea tan compleja. Yo creo que complica el plazo que se puso el ministro García, pero hay un convencimiento también de que la ley miscelánea debe ser aprobada. Es un convencimiento que tiene todo el oficialismo. Si es que tiene que ser con más proyectos, con más medidas, veremos si es que se agregan. Pero el proyecto como tal, a algunos no les convence, pero a todos les gusta por lo menos en un 51%.
Ahora, mencionábamos recién en la introducción al tema acerca del desafío que tiene este ejecutivo, que lo han tenido también ejecutivos anteriores, que es el evidente, ¿no? De no tener mayoría en el Congreso, pero también coincide con el ejecutivo anterior el que no solamente no cuentan con esa carta, sino que además tienen que convencer a los propios, que muchas veces son todavía más difíciles que la oposición, sino que diga el ejecutivo anterior lo que le pasaba en proyectos de seguridad, por ejemplo. En este caso en particular está obviamente la presión de la oposición, que dice que nadie les ha preguntado nada, que no han tenido la opción de plantear sus propias ideas para poder avanzar, en fin, pero los propios también están diciendo, tú mencionas bien, puede que les parezca bien más de la mitad del proyecto, pero siguen echando en falta medidas que vayan en favor del bolsillo de la clase media. Ayer el diputado Alessandri, tú nos contabas, decía, bueno, nos expusieron el mismo proyecto que ya conocíamos, pero todavía no hay novedades. Y esto se va sumando a lo que hemos hablado en otras versiones de Radiograma, particularmente esta semana, después de las encuestas del fin de semana, de cómo finalmente se van desapegando los discursos de los parlamentarios de su propio gobierno, porque no los convence, porque ven que las medidas que se están tomando, particularmente lo que tiene que ver con las bencinas, van marcando diferencias con la ciudadanía, que no es necesariamente lo que ellos apoyaron para llegar al Ejecutivo. ¿Está difícil ese decante, ¿no?, de las ideas? Te lo pregunto porque tú incluso mencionabas que se sentía una suerte de ambiente de coalición oficialista, y me imagino que lo destacas porque ha sido difícil que eso efectivamente se sienta.
Vamos por parte. Respecto al tema de los votos como tal, sí. El gobierno sabe que tiene la posibilidad de poder llegar a votos que están, que son clave y que no necesariamente están tan a la izquierda. Y ahí tienen una ventana. Quieren apuntar al voto del PDG. Quieren apuntar a los nacional libertarios. Ahí tienen ya entre las dos bancadas casi 20 votos, un poco más. Entonces saben que con esos votos pueden mover la aguja para tener un triunfo holgado. Por ende, el trabajo prelegislativo va a ser clave. Se critica de parte de algunos sectores de esos votos que requieren para poder tener este triunfo holgado, que el que ha sido el interlocutor principal es el ministro García, no el ministro Quirós, el ministro de Hacienda. Y ahí podría haber un espacio para que en estos días que quedan, entre hoy, que va a ser la cadena nacional, y el martes, que debería presentarse el proyecto de ley en el Congreso, que el ministro Quirós tenga algún espacio de negociación, no necesariamente con toda la oposición, pero sí con algunos sectores que son los clave, los libertarios, el PDG, e incluso también algunos sectores del PPD, la DC, a ese mundo están apuntando. Respecto a lo que molesta acá en el oficialismo como tal, plantean que no se está validando tanto la técnica política, sino que se está buscando solamente el aspecto técnico como tal, técnico académico respecto al punto de vista económico. Entonces consideran que hay aspectos que son clave y por eso la importancia de buscar medidas que tengan relación con la clase media. Una de estas es el tema del IVA a los medicamentos, pero hay algunos que dicen, si partimos con el IVA a los medicamentos vamos a abrir una ventana que después no vamos a poder cerrar, porque ahora se va a pedir eliminar el IVA a los medicamentos, después a los pañales, después puede ser al pan, a la harina. Entonces es abrir una posibilidad que luego después va a ser muy difícil dar pie atrás. Están buscando otra forma de poder implementar una política directa para la clase media. Eso respecto al tema de la coalición. Y al ánimo, yo creo que hay algunos, sobre todo en la UDI, que salen y plantean, medio en broma, medio no, que ya son una coalición, que el ambiente está espectacular, que la cena de ayer se vio todo un ambiente de unidad, pero hay otros, y lo escuchábamos en vivo y en directo, al senador Diego Luciano Cruzcoque, presidente de Evópoli, que él decía, tenemos que trabajar en un gobierno de emergencia, estamos en un proyecto común, es nuestro objetivo, pero una coalición implica confianza. Vámonos con calma, las confianzas no están construidas. Entonces, hay de todo un poco.
Lo interesante acá es que da la impresión que están adquiriendo más poder el sector político en esta negociación, el sector político del gobierno, que Jorge Quirós.
El técnico, claro.
Sí, esa es una cosa. Y por lo tanto, Quirós va a tener que ceder. Dos, no sé cómo se condice todo esto con bajar el gasto público, que habrá que ver cuánto cuestan todas estas medidas y cómo se van a compensar, porque hay que bajar el gasto público. Me refiero al ahorro. Tres, nadie va a quedar contento, porque las negociaciones, en una negociación nadie queda contento. Cuando alguien negocia con otro, tiene que ceder, porque si no, no hay negociación, hay imposición. Y por lo tanto, si todos quedan descontentos, algo se logró, porque en parte van a quedar contentos nomás. En eso consiste la negociación. En cuanto a las contribuciones, más que a lo mejor eliminar las contribuciones a las personas mayores, sería bajar las contribuciones que están altísimas y que han subido tanto en los últimos tiempos. Yo creo que Quirós se equivoca. Quirós debiera bajar las contribuciones e incluso ampliar la cantidad de propiedades que pagan contribuciones, si es que estas son mucho más bajas. Pero aquí hay muchas exentas que debieran pagar y otras que pagan valores enormes. El otro día José Gregorio se mandó un numerito que era impresionante. Recordemos que fue presidente del Banco Central, ligado a la DC, quien dijo, las personas mayores que vendan nomás, pues que se vayan a un departamento, y los que no quieren vender son los hijos porque quieren quedarse con esa propiedad cuando muera, una cosa impresentable la de él, cuando en verdad las personas, ¿qué son los impuestos correctos? Los que razonablemente se pueden pagar. Eso es un impuesto correcto. ¿Cómo le van a poner un impuesto que no puede pagar? Si es un problema de lógica elemental, ¿o no? ¿Cómo le van a imponer a una persona un tributo que no puede solventar? Entonces, lo ideal sería bajar las contribuciones que están altísimas y ampliar la base y que vayan todos, pero no, están con otro tipo de políticas porque eso lo prometieron durante la campaña, entonces están un poco amarrados. Mira, María José, vamos a esperar qué es lo que pasa con esta cadena nacional en la noche, si es que hay, ojo, negociación durante el día y que por lo tanto esto cambie. ¿A qué hora graban la cadena? ¿Sabes tú?
Vamos a revisar la agenda del presidente porque tiene varias actividades acá en la región de Valparaíso y en base a eso podríamos presumir a qué hora se podría grabar. Tiene a las 8:30 la reunión acá con los diputados del Partido Nacional Libertario y algunos que ya han estado llegando mientras hemos estado en este contacto. Luego a las 11 de la mañana el presidente con el ministro de Defensa tiene encabeza la actividad de despedida de la dotación del buque Escuela Esmeralda acá también en la región de Valparaíso. Esto es a las 11. Imaginémonos que se puede extender una o dos horas y luego a las 19 horas tiene una actividad en Santiago. A las 19 horas va a encabezar una actividad CESCO Week organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Por ende, me atrevería a decir que entre la 1 y las 5 de la tarde debería grabarla, si los cálculos no me fallan. Me pueden fallar, por cierto.
Por lo tanto, ningún lineamiento grueso puede cambiarse después de esa hora. Ese es el tiempo para las cosas más gruesas. Gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, quedamos atentos. Chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrand, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suban líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast lideró un cónclave oficialista en Cerro Castillo para alinear al sector en torno a la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
Y hemos solicitado incorporar en relación a las contribuciones que se baje la edad de la exención de las contribuciones.
A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo.
En medio de las negociaciones con la centroizquierda por la norma que busca rebajar el impuesto corporativo, el mandatario comunicará esta noche el grueso de la iniciativa por cadena nacional.
Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar.
Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la situación fiscal del país en el Congreso y le respondió en duros términos a Jorge Quirós.
No van a encontrar ustedes en ningún informe económico del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no van a encontrar nunca un reporte de caja. A la caja no le importa a nadie.
10 días tiene el gobierno para explicar a la Contraloría el almuerzo que ofreció el presidente de la República a excompañeros de universidad en el Palacio de la Moneda.
Las evasivas que han habido y los titubeos solo reflejan que están buscando excusas para justificar el banquetazo.
Si lo que está aquí es algo relacionado con recursos públicos.
Alcaldes del sector oriente de Santiago valoraron el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de construir viviendas en exclusivos sectores de la capital.
El ministro lo conoce bien, nos hemos reunido con los distintos comités de vivienda y ahora va avanzando.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro. De hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto. La idea es que funcione armónicamente con el entorno.
El expresidente Gabriel Boric viajará hoy a España, marcando su debut en el escenario internacional luego de dejar el poder.
La relevancia del encuentro y de la participación de Gabriel Boric pasa por potenciar su liderazgo a nivel internacional.
En términos de plataforma, de juntarse con otros líderes del sector.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, transparentó que existen 28 solicitudes de indultos pendientes y que no todos se relacionan al estallido social.
Existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y en las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social.
El gobierno debió ofrecer disculpas luego de la molestia por la inasistencia de la ministra de Seguridad y del subsecretario de la cartera a la Comisión de Hacienda del Senado, que no pudo ver un proyecto de incentivo a carabineros.
Este es un error impresentable, se nos cae todo el relato.
Deja en evidencia la sequía legislativa en materia de seguridad, que acá hay dobles discursos.
Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión.
Alberto Larraín y María Constanza Gómez se enfrentarán una nueva formalización en el caso Procultura.
No solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la lista de Antofagasta, sino que también se extienda las formalizaciones a las otras regiones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera.
Estamos muy contentos como bancada de Renovación Nacional que hoy día se haya aprobado el que se le haga un homenaje a uno de los nuestros.
Este monumento no significa gasto público y viene a ser justicia con un presidente al cual la izquierda radical trató de destituir.
En el exterior, Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado por completo su comercio marítimo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la guerra contra Irán está cerca de terminar y subrayó que el régimen desea desesperadamente un acuerdo.
Acusaciones de fraude electoral tensionan a Perú. El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga instó a la insurgencia civil.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 19 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta.
Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur. Oh,
oh, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt. En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 9 89 71 40 25.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana hay mucho taco. Auditores están reportando de este problema que se suma a semáforos mal coordinados y además semáforo que no está funcionando en Ramón Munita con Sargento Silva. En la jornada de ayer, un camión ingresó por un pasaje llamado Cuyén, golpeó un poste y ese camión aún está en ese punto. El poste está sobre la estructura del camión y esto genera el corte de la ruta en Ramón Munita, y esto es lo que ha generado el taco pero inmenso a esta hora de la mañana. Y hay mucha gente reclamando por esto, piden además presencia policial.
Están reportando también que el tren hacia Puerto Montt está con algún problema, va muy lento según indican auditores, se queda pegado incluso en una cuesta en Puerto Vara. Vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo respecto de esta situación particular en relación con el servicio del tren entre Puerto Varas y Puerto Montt.
Enviaron a prisión preventiva al único imputado por el asalto que sufrió el conductor de un camión que transportaba 11.000 kilos de filete de salmón desde Calbuco hacia Puerto Montt.
Los autores de este hecho fingieron daños en un vehículo y simularon un altercado con la víctima, a quien retuvieron hasta abandonarlo en un sector rural. Robinson Cárdenas nos entrega detalles.
El violento hecho ocurrió la madrugada del sábado, luego que el camión cargado saliera desde la planta de Mowi. Mientras circulaba en dirección a la carretera para trasladarse a Puerto Montt, un auto gris lo adelantó y una persona se bajó reclamando presuntos daños. Con la máquina detenida, los demás, tres personas de acuerdo a lo que se dijo en la audiencia, intimidaron a la víctima con un elemento similar a una pistola, logrando bajarlo del tracto para subirlo al vehículo menor a fin de llevarlo hasta Guayún Bajo, donde lo abandonaron. En el camino le quitaron el celular y lo tiraron. La víctima se acercó a una casa y pidió ayuda, informándose así a Carabineros de Calbuco. En paralelo, el camión cargado con las 11 toneladas de filete congelado era conducido por el único detenido, quien se encontraba ebrio cuando fue interceptado en Avenida 21 de Mayo con Almirante La Torre por Carabineros, a quien intentó atropellar, se aseguró en la formalización. Por ese hecho, los policías debieron desenfundar sus armas, logrando el arresto solo del imputado, ya que quien estaba en el asiento del copiloto escapó. El fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado, detalló la gama de delitos que se imputaron.
Por una parte, un delito de robo con violencia o intimidación con retención de persona, el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, el delito de daños simples del artículo 487 del Código Penal, además del delito de tenencia de elementos destinados a la comisión de delitos de robo, y un delito de atentado contra la autoridad del artículo 161 número 2 del Código Penal. Todos los delitos se le atribuyen en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado.
El defensor penal público, Claudio Herrera, cuestionó la falta de consistencia para imputarle al detenido su actuación en el robo, ya que, a su juicio, solo está confirmada su participación en la conducción de la máquina robada a 40 minutos de abandonar la planta.
Uno debiera pensar, siguiendo la tesis del Ministerio Público, que no está demostrada, que quien toma el camión es precisamente mi representado. Pero la consulta es cómo aparece esta persona que abandona el camión al control policial. ¿En qué momento? Entonces, resulta que no hay una solución de continuidad respecto de la identidad de las personas, de la persona que sube al camión luego de extraído el conductor de él versus el momento en que es fiscalizado por Carabineros, donde ya se encuentran al interior de la cabina del camión dos personas.
El abogado también puso en duda el presunto atentado contra la autoridad, ya que solo está disponible el relato de los funcionarios aprehensores que acusaron un intento de atropello, sin contar, por ejemplo, con cámaras corporales o de vigilancia del sector que respalden lo que habría ocurrido. Pese a los argumentos, el juez en el Tribunal de Letras y Garantía de Calbuco, Francisco Cerda, evaluó la multiplicidad de delitos imputados junto a la cantidad de personas que participaron y envió al hombre a la cárcel en prisión preventiva.
Este caballero tiene al menos 4 de los requisitos establecidos en el artículo 140, letra C. Sumado al anterior, el imputado no mantiene domicilio conocido dentro del territorio jurisdiccional de este tribunal. Este caballero daba un domicilio en la comuna de Río Bueno, lo que abona al hecho de que puede presumir el tribunal de que puede sustraerse de los actos del procedimiento, y entiendo que atendía la gravedad de uno de los delitos que se le ha imputado el día de hoy. Pluralidad de delitos, pluralidad de hechores, mantener procesos pendientes, no mantener arraigo social dentro del territorio jurisdiccional de este tribunal. Son 5 de los parámetros que establece el legislador en el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal. Por lo tanto, se decreta la medida cautelar de prisión preventiva.
El detenido no puede ser identificado, tampoco se pueden entregar datos que ayuden a saber quién es. Considerando que hay diligencias pendientes, se fijó un plazo de investigación de 100 días. La fiscalía argumentó que hay que buscar el celular de la víctima, hacer un peritaje a un inhibidor de señal GPS y de alarmas de vehículos que fue encontrado con el detenido, junto con coordinar la revisión del teléfono del imputado para encontrar a los 3 prófugos. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Preventiva quedaron 4 de los 23 imputados tras el despliegue de la operación Alto Voltaje, que desbarató una red que involucraba personas naturales y jurídicas que se estaban dedicando a adquirir, acopiar, recepcionar, ocultar, transportar, procesar, comercializar y exportar cobre, además de otros metales con origen ilegal.
En la formalización, la fiscal de la Unidad de Focos Investigativos, Camila Díaz, reveló los niveles en los que se distribuían las facciones en la orgánica delictual, que logró mover unos 816 mil millones de pesos al año. La persecutora precisó que en la base había personas encargadas de robar el material, tratándose de técnicos a quienes le seguían los compradores que blanqueaban este producto.
A. Sujetos encargados de la sustracción del material, aprovechando su calidad de técnicos contratados o subcontratados por empresas eléctricas, telecomunicaciones y otras. armas. B. Compradores, acopiadores y procesadores, quienes comercializan el material y mezclan el cobre ilícito e ilícito para eliminar trazabilidad. C. Transportistas que trasladan el material entre centros de acopio. D. Enlaces operativos encargados de coordinar entregas, pagos y otras transacciones entre los distintos eslabones. Y finalmente E. Una empresa exportadora que legitima el material mediante operaciones en el comercio exterior y posteriormente solicita devolución de impuestos estatales asociados a la misma exportación.
Para que la operación ilegal sea funcional, la persecutora, en una explicación de largo aliento, explicó cómo un miembro de uno de los clanes investigados lograba evadir la justicia.
Primero que todo, respecto al clan González Almonacid, Felipe Esteban González Almonacid es identificado como el líder del clan González Almonacid y financista de la organización criminal dedicada a sustracción, acopio, procesamiento, comercialización y exportación de cobre de origen ilícito. Es quien coordinaba y supervisaba la adquisición de grandes volúmenes de cobre sustraído, manteniendo contacto directo con operadores y proveedores, administraba los recursos económicos de la organización, financiando la compra del cobre y gestionando los pagos a los distintos participantes de la cadena delictual.
La abogada en la formalización dijo también que el hombre usaba a la empresa de la cual es socio único como fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones de compra y venta de cobre, omitiendo o falsificando documentación sobre la procedencia del material.
Del total de imputados, 4, sindicados como líderes, quedaron en prisión preventiva. Además, se obtuvo el arresto domiciliario total para otros 9 imputados y para 8 cautelares de menor intensidad, dado su grado de participación en los delitos investigados. Para todos, pesa la prohibición de comunicarse entre sí. Hay 1.600 millones de pesos congelados en cuentas corrientes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
8 de la mañana, 34 minutos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ministerio de Justicia no tiene claridad de la fecha en que se podría implementar un sistema de inhibición de señal celular en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. La mejora está contemplada en la licitación que aumenta el estándar de seguridad del de este recinto penitenciario concesionado, el que ha quedado expuesto al lanzamiento de los denominados pelotazos o ataques a personal de la Guardia Armada de Gendarmería.
La radio ha podido comprobar grandes falencias en la seguridad del perímetro, a lo que se suman los casi nulos impedimentos que tienen los reos para efectuar llamados telefónicos, ya que no existen aparatos que impidan la conexión celular. Pese a las urgencias, desde el Ministerio de Justicia, el Seremi Claudio Valdivia dejó claro que no existe certeza del momento en el que se podrá implementar la barrera tecnológica.
Eso va a depender netamente del proceso administrativo, digamos, que tiene que progresando, por lo cual es difícil poder en este momento hacer una estimación, pero por lo que entiendo, digamos, ya va avanzando, ¿cierto? Ya se hizo la visita técnica, por lo cual deberíamos esperar dentro de los próximos meses que continúe avanzando el proceso y se vaya implementando ya el sistema acá en el complejo penitenciario.
Lo que sí aseguró la autoridad es que la empresa que se hará cargo de las mejoras en la cárcel ya hizo una visita técnica, aparte del proceso ya iniciado para aumentar el control en la cárcel de alta seguridad más austral de Chile.
La región de Los Lagos está en fase 2 de una escala de gravedad de 3 en cuanto al impacto del crimen organizado, posicionándose solo por debajo de Antofagasta, Temuco y la Metropolitana, con grupos extranjeros operando, como el Tren de Aragua o los Hermanos Cartier.
La afirmación la realizó el Seremi de Seguridad Pública en la zona, Francisco Muñoz, quien se respaldó en que se trata de un criterio que se maneja en la Fiscalía, agregando que atacarán los intereses económicos de las organizaciones criminales.
Eso va a depender netamente del proceso administrativo, digamos, que tiene que progresando, por lo cual es difícil poder en este momento hacer una estimación, pero por lo que entiendo, digamos, ya va avanzando, ¿cierto? Ya se hizo la visita técnica, por lo cual deberíamos esperar dentro de los próximos meses que continúe avanzando el proceso y se vaya implementando ya el sistema acá en el complejo penitenciario.
Las más recientes acciones de delincuentes extranjeros que podrían estar vinculados con bandas transnacionales ocurrieron en la zona de Alerce, en Puerto Montt, con secuestros que han terminado con detenciones y procesos investigativos en curso.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Ocho de la mañana, 39 minutos.
incidente en el colegio Carpe Diem de Castro dejó a una estudiante con quemaduras leves en su rostro, hecho que está siendo indagado por carabineros tras la denuncia realizada por la madre de la menor.
Según informó el mayor Francisco Torres, jefe de la segunda comisaría de Castro, la alumna ingresó al hospital luego de que un compañero manipuló un aerosol y un encendedor, generando una llama que alcanzó su rostro.
Carabineros se constituyó en el hospital de Castro a raíz de un llamado telefónico de la madre de la estudiante, que en minuto antes habría ingresado con algunas quemaduras en su rostro, provocadas por un compañero del colegio, quien haciendo uso de un aerosol y un encendedor, se lo dirigió directamente al rostro, provocándole estas lesiones. Por el momento la menor se encuentra con lesiones de carácter leve. Bueno, en este momento él se encuentra detenido, después de realizar diversas diligencias por parte de personal de carabineros, él fue detenido y estamos en espera en este momento las instrucciones del Ministerio Público para ver en qué calidad está esta persona.
Desde el establecimiento indicaron que el hecho ocurrió durante la jornada, precisando que se activaron los protocolos internos y se brindó contención al curso.
Una persona fallecida y cuatro lesionados dejó un accidente de tránsito registrado en el sector Chalmo, en Quellón.
Según informó desde la oficina de emergencia municipal su encargado, Enrique Cárcamo, se trató de una colisión entre un camión y un automóvil.
Una colisión a alta energía entre un camión que se trasladaba de norte a sur y un vehículo menor que estaba en sentido contrario de sur a norte. Lamentablemente, debido a la magnitud y a la energía del accidente, tenemos en el lugar una persona fallecida, conductor del vehículo menor, y cuatro lesionados que debido a la gravedad de sus lesiones en este minuto están siendo trasladados directo al hospital de Castro.
En el lugar trabajaron unidades de rescate y salud. El tránsito se mantuvo suspendido mientras se desarrollaban labores de emergencia a la espera de las instrucciones del Ministerio Público y la llegada de equipos especializados para investigar las causas de este accidente.
Autoridades municipales, carabineros y comunidades educativas de Maullín y Los Muermos coordinan protocolos y medidas preventivas para resguardar la seguridad de estudiantes y docentes. El informe es de Guido Miranda.
Pero con la participación de autoridades municipales, comunidades educativas y carabineros de ambas comunas, avanza precisamente este plan conjunto para reforzar la prevención y la seguridad de los establecimientos educacionales. La instancia contó además con la participación vía videoconferencia del jefe de la décima zona de carabineros Los Lagos, general Jorge Valdivia, reforzando el compromiso, se dijo, institucional con la seguridad de las comunidades escolares. La reunión fue encabezada por la mayor comisario de Maullín, Pamela Sandoval, quien destacó la importancia de avanzar en acciones concretas para prevenir hechos que puedan afectar a estudiantes, a docentes, pero también a equipos educativos.
Claro, es un trabajo muy importante para Carabineros de Chile, la verdad, a nivel nacional. Queremos reunir con todos los directores o representantes de los establecimientos educacionales para poder prevenir algún hecho, cierto, lamentable, o algo que podamos ayudar como carabineros. Entregar protocolos, entregar teléfonos de emergencia, entregar un contacto directo con la institución, cierto, para que frente a alguna emergencia sepan a quién llamar, cuándo llamar y qué hacer en caso de alguna eventualidad que no esté preparada. Pero es un tema a nivel nacional, es un tema del que se está hablando y más que hablar hay que prevenir. Hay que no preocuparse, sino que hay que ocuparse.
Durante la jornada se abordaron protocolos de actuación, teléfonos de emergencia, canales de contacto directo con carabineros con el objetivo de mejorar la respuesta frente a cualquier eventualidad. Por su parte, el alcalde de Los Muermos, Emilio González, valoró la instancia y destacó el trabajo coordinado entre ambas comunas.
Para nosotros tiene una relevancia importantísima estas situaciones que están ocurriendo en nuestro país y por supuesto que no estamos ajenos nosotros como comuna a que esto está ocurriendo, cada uno de nuestros establecimientos. Así que me sumo a este esfuerzo y nosotros como comuna estamos tratando de llevar adelante una serie de iniciativas también en esto, pero aquí no nos podemos perder nosotros porque la administración de la educación en la comuna de Los Muermos pertenece al Servicio Local de Educación de Llanquihue, que son ellos quienes deberían estar también liderando.
En tanto, el alcalde de Maullín, David Sosa, puso en énfasis el rol de las familias y la importancia de detectar señales de alerta de manera oportuna.
Una muy buena iniciativa de carabineros, donde obviamente tenemos que unir esfuerzos, los municipios, los establecimientos, pero yo creo que las comunidades escolares en general. Yo insisto en que las familias tienen que tener más protagonismo, tenemos que saber identificar las señales que se puedan producir para poder intervenir antes de que ocurran hechos graves y buscarle la solución al problema que aqueja al o los alumnos que en algún minuto puedan tener una reacción violenta. Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con la municipalidad de Los Muermos. en materia de seguridad y en otros temas también.
La reunión fue destacada precisamente como una señal concreta del trabajo colaborativo entre instituciones, entre municipios y comunidades escolares, con el propósito de avanzar en el entorno educativo más seguro para niñas y niños y jóvenes de ambas comunas. Vivo Bío, la radio.
Una falsa amenaza de bomba en el aeródromo de Mocopulli en Talcahue terminó con una mujer detenida y un operativo de emergencia activado por parte de las autoridades. También hay preocupación por los falsos avisos, ya lo hemos dicho, los establecimientos educacionales de la zona. Nos entrega detalles Hans Barros.
Una mujer de 66 años fue detenida en el aeródromo de Mocopulli en Talcahue luego de afirmar que portaba un artefacto explosivo en su equipaje mientras esperaba un vuelo LATAM con destino a Santiago. El hecho obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad de ese recinto. Según informó el capitán de Carabineros, Felipe San Martín, el aviso fue recibido por personal de seguridad del establecimiento, lo que motivó la concurrencia de efectivos policiales. Tras ser entrevistada, la pasajera, residente de Castro, quien pese a reconocer que se trataba de una broma, fue detenida.
Efectivamente, en hora de la mañana, pasado las 8 a.m., personal de la Tenencia de Alcahue recibe un llamado telefónico del personal de seguridad de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica y Civil, del aeródromo Mocopulli de la comuna de Alcahue, por una femenina que habría manifestado que mantenía un artefacto explosivo. De lo anterior, se activan los protocolos de actuación por parte de Carabineros de Alcahue y Castro, concurriendo al lugar, entrevistándose con la femenina, quien manifestó que se trataba de una broma, procediendo a la detención en el lugar de la imputada, quien pasará a control el día de mañana por el artículo 268 bis del Código Penal, quien sanciona este tipo de delito.
El procedimiento generó retrasos en la operación aérea y preocupación entre los pasajeros, aunque posteriormente la situación fue controlada y el funcionamiento del aeródromo se normalizó, según confirmó la Dirección General de Aeronáutica Civil. Desde Carabineros advirtieron además sobre un aumento de falsas alarmas en la zona, incluyendo llamados en establecimientos educacionales de Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez, Puerto Montt, además de otros hechos detectados en distintas comunas de la región.
A lo que se suma el día de hoy este falso alarma de bomba en el aeródromo de Mocopulli. Se insta a la ciudadanía, especialmente a los padres apoderados de los estudiantes que concurren a dicho establecimiento, de educar a sus hijos para no incurrir en este tipo de inconducto, que también es penalizada. Así es, afecta todo el sistema del aeródromo, retraso de avión, pero ya está todo normalizado. Se efectuaron los protocolos de actuación, descarte del artefacto explosivo por parte de personal de Carabineros y ya está todo en normalidad completamente en el aeródromo de Mocopulli para los vuelos del día de hoy.
En esa línea, el jefe de la décima zona de Carabineros Los Lagos, Jorge Valdivia, señaló que estos episodios responderían a una moda que se está replicando en distintos puntos del territorio, situación que está siendo abordada en instancias de coordinación en materia de seguridad.
Lo que tenemos antecedentes de esto es que más que una amenaza cierta corresponde a una moda que viene en varias partes de Chile, no solamente en la región. De hecho, hemos identificado algunos de los autores desarrollados y corresponden a menores de edad, incluso algunos de ellos de 10 años. El llamado entonces es que hemos dado a todos los directores y centros de establecimiento directrices que permitan poder tener una mayor certeza en las decisiones que se tomen en cada una de sus comunas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la gravedad de este tipo de conductas, considerando que implican el despliegue de recursos que podrían destinarse a emergencias reales. Bio Bio, la radio.
En junio podrían estar adjudicadas las obras para la construcción del nudo vial en la avenida Ferrocarril, que permitirá la conexión con El Bosque a la altura del Mall Outlet Alerce.
La iniciativa estuvo entrampada en un proceso judicial por demandas de Pasmar, por lo que se retrasó la solución que debería entregar un alivio para los habitantes del sector de Puerto Montt, en el que habitan más de 70.000 personas. El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Mario Marchand, aseguró que la inversión supera los 8.000 millones de pesos.
Esta obra contempla una inversión de 8.600 millones que busca mejorar naturalmente la conectividad y reducir la congestión en uno de los accesos más colapsados de Alerce y que para cualquier persona que es de la comuna de Puerto Montt sabe lo complejo que es, y de esta manera se beneficiará directamente a miles de vecinos que transitan a diario por esa ruta. Esta es una iniciativa que sabemos que fue largamente esperada, que enfrentó rediseños y retrasos en el tiempo por procesos judiciales con la empresa Pasmar.
Y la autoridad precisó que el 27 de marzo se inició el proceso de licitación, el que estará cerrado el 7 de mayo, proyectando adjudicación para junio. De acuerdo a la autoridad de Minbu, el diseño contempla una vía de ingreso desde Avenida El Bosque al paso sobre nivel proyectado, conectando a la altura del Mall Outlet Alerce con Avenida Ferrocarril en dirección hacia Presidente Ibáñez y viceversa.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La unidad de fomento está a 39.921 pesos. El dólar observado 886 pesos con 97 centavos y el euro 1045 pesos con 96 centavos.
El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, tranquiliza ante la suspensión de China de exportar ácido sulfúrico por tema agrícola y geopolítico.
Afecta a África, pero Chile está abastecido hasta el 2026, según se ha dicho, por compra anticipada.
Bloomberg señala que Chile importa más de 1 millón de toneladas de China debido a la demanda local.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio, alerta y oportuna.
Una crítica situación enfrentan unos 50 guardias que prestaban servicios de seguridad en instalaciones municipales de Castro que iniciaron una olla común en la plaza de la ciudad tras acumular más de 40 días sin recibir remuneraciones.
El vocero del grupo, Mauricio Barrera, acusó responsabilidades compartidas entre las empresas contratistas y el municipio. Los trabajadores denuncian además que varios de sus compañeros se encuentran sin servicios básicos e incluso han sido desalojados por no poder pagar arriendo.
Así que en este momento estamos en una olla común, que esto va a durar hasta que haya una solución. Hay una solución por parte del municipio. El municipio es tan responsable como la empresa. Insisto, ellos como fiscalizadores, la administración, ellos tenían que fiscalizar las instalaciones, si estaban con los libros firmados, contrato al día, curso al día, hora extra, todo eso. No, nunca fueron ellos las instalaciones, ¿ya? Entonces, es culpa de la administración que nosotros estemos pasando necesidades 43 días ya sin goce de sueldo.
Los guardias hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con alimentos, agua, otros insumos básicos para sostener esta olla común, mientras gestionan la apertura de una cuenta bancaria para recibir aportes. La municipalidad no ha emitido un pronunciamiento público respecto a esta situación.
El ingeniero Francisco Camilo asumió como director subrogante del Servicio de Salud Chiloé, cargo que ejercerá tras desempeñarse como director del Hospital de Quellón.
Tras asumir el cargo, Camilo señaló que su objetivo será fortalecer la red asistencial.
siendo director del Hospital de Quellón, estar acá en la Dirección del Servicio de Salud Chiloé es un paso muy importante para mí en lo profesional. Segundo, importante, la intención es avanzar en los trabajos que se estaban haciendo con el equipo humano del Servicio de Salud. Nosotros necesitamos seguir avanzando, seguir mejorando, llevar este Servicio de Salud a lo alto del podio de los conges, de las distintas metas que nosotros tenemos como de salud pública. Por tanto, mi intención es colaborar, apoyar y construir procesos que nos permitan avanzar.
El profesional cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el sector salud, tanto público como privado, destacando su paso por la atención primaria y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, además de su trabajo en salud digital.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Estamos a esta hora en comunicación con el director regional de SENAPRED, Mixio Riquelme. ¿Por qué estamos conversando con él? Porque anoche, durante gran parte de la madrugada, se ha dado un denominado enjambre sísmico en varios puntos de la región. Hablamos de algunos que han estado sucediendo más o menos a 60 kilómetros al oeste de Fresia, que es donde se han registrado la gran mayoría. También otros a unos 70 kilómetros al suroeste de Bahía Mansa, más o menos entre las 3:30, y el último que se ha registrado en el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile fue a las 7:25. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo leer justamente esta información que entregan estas unidades de medición? Por eso estamos con Mixio Riquelme. Mixio, muchas gracias por contestar los teléfonos de la radio.
Muy buenos días, Cristian, un gusto saludarlo.
Cuéntenos, esta es una situación que es normal, debiera preocuparnos, denota algo. ¿Qué es lo que se sabe respecto de esto?
Bueno, lo primero es llamar a la calma a todas las personas de la región. Efectivamente, han ocurrido 9 sismos, principalmente en el sector de, en la comuna de Fresia, en lo que es borde costero, a una distancia aproximada entre 20 y 30 kilómetros de profundidad. La magnitud de estos sismos ha variado entre 3.3 y 4.4, el de mayor intensidad. Por ende, son sismos los cuales se denominan de pequeña intensidad, ¿cierto? De baja intensidad. Se hace un monitoreo cada vez que ocurre alguno de ellos también a través de una red de informantes Mercalli en toda la región, y este trabajo es desarrollado por nuestra unidad de alerta temprana. Y uno de los aspectos importantes es que no se produjo percepción sísmica de estos mismos. Por ende, la intensidad instrumental corresponde también básicamente, ¿cierto?, a la información que tenemos también por parte de nuestros informantes Mercalli. Es por eso que queremos hacer un llamado a la calma también. Sabemos que hay una frecuencia quizás un poco alterada con relación a los 9 sismos localizados en el mismo punto. Ahora también, científicamente, desde los estudios que se realizan a nivel geológico, por parte del Centro Sismológico Nacional, se establece, ¿cierto?, que en la medida que existan mayor cantidad de sismos de menor intensidad, esto también permite la liberación de energía de forma progresiva. Por ende, esto es bastante positivo también desde la disciplina de la geología, ¿cierto?, para evitar finalmente que pueda existir un sismo de una mayor magnitud. Así que desde esa perspectiva es bastante positivo. No obstante, es importante señalar, ¿cierto?, que todo este tipo de fenómenos responden a parte de cómo hoy en día el país está diseñado, ¿cierto?, la geomorfología que tiene nuestro país. Vivimos en un país sísmico, altamente sísmico. Dentro de los sismos que se registraron el día de hoy, también han habido algunos eventos en el sector norte del país, en Huasco, en Socaire, en Tongoy. Por ende, también es parte de la dinámica normal de nuestra tierra.
Claro, hay que entender que vivimos en un país sísmico y este tipo de situaciones se pueden dar cada cierto tiempo. Ahora, el hecho de que se trate, si bien son sismos pequeños, digamos, sí ocurren, en el caso de los que están sucediendo acá en nuestra región, bastante superficiales. Hablamos de algunos que llegan tan solo a los 6 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Eso denota algo, indica algo, director?
Bueno, básicamente son de una profundidad bastante, bastante pequeña, o sea, son sismos con un hipocentro, cierto, que es bastante superficial. Por ende, hoy en día, dentro de lo que es la estructura de placa, sismos hasta los 800 kilómetros de profundidad son los que se pueden percibir a nivel instrumental. Esto también es importante señalarlo. Estos son sismos que han sido percibidos a nivel instrumental, o sea, los instrumentos que están distribuidos por la región son los que han captado estas señales, estas vibraciones. No obstante, las personas no lo han percibido. No tenemos reportes de informantes Mercalli que hayan tenido alguna percepción de estos mismos. De igual manera, también se ha hecho un cruce de información con la Armada de Chile para saber si es que existe también algún aviso de algún movimiento de masas de agua o algo. Tampoco han existido, así que eso es importante poder señalarlo para que también la población se sienta tranquila y también puedan mantenerse informados a través de los canales oficiales, en este caso Centro Sismológico Nacional, CENAPRED, ¿cierto?, CHOA, en caso de tener algún evento de mayor magnitud que tenga que generar la activación de protocolos o procedimientos de evacuación en borde costero u otros.
Finalmente, director, bueno, sin duda estas situaciones que se dan son también una oportunidad, también para ustedes, para la gente que nos está escuchando. Ya lo hemos dicho, vivimos en un país sísmico, es importante que estas cosas se conversen, se busquen alternativas, se trabaje también a nivel doméstico, a nivel familiar, el entender de que convivimos con estos fenómenos y que es importante tener la cultura, el conocimiento y también un plan respecto de situaciones que puedan suceder más adelante.
Sí, efectivamente, Cristian, como tú lo comentas, es muy importante, esto es parte de la realidad del día a día que vivimos como chilenos, por ende adquiere mucha relevancia que las personas puedan tener sus planes de emergencia familiares diseñados. Uno muchas veces piensa en un plan de emergencia en una empresa, en la institución donde trabaja, pero no, esto también lo podemos diseñar a una escala familiar en donde